Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a conectarnos con la Biblioteca Nacional de Israel y con la responsable de la sala de lectura de judaica y coordinadora para América Latina y países de habla hispana, que es Alisa Moreno. ¿Qué tal, Alisa?
Hola Jorge, muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos en contacto porque queremos seguir conociendo los proyectos de la Biblioteca Nacional, y en este caso es un proyecto que está muy vinculado con lo que estamos viviendo. Ni siquiera es algo del pasado, sino algo del presente, ¿no? Estamos hablando de un acuerdo que han firmado la Biblioteca Nacional con la Universidad del Sur de California para compartir testimonios grabados que también son de la Shoah, pero también, y aquí lo importante, de los sucesos del 7 de octubre. Y no es solamente lo que esta institución está grabando, sino lo que muchas instituciones y empresas o particulares están recogiendo, los testimonios grabados de estos sucesos. Pues hola, Alisa, otra vez, porque esta presentación ha sido muy larga. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, efectivamente, el 4 de marzo se firmó en un acto festivo en la biblioteca, en el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de Israel, este acuerdo que tú mencionabas entre la Universidad del Sur de California y la Biblioteca Nacional. Esta universidad tiene desde hace ya muchísimos años un centro muy importante en los cuales recopilan testimonios orales. La inmensa mayoría, digamos, el acervo general es principalmente testimonios relacionados a la Shoah, al Holocausto. Tienen más de 52.000 testimonios en una plataforma que es muy amplia. Y cuando comenzó la guerra, tras los sucesos del 7 de octubre acá en Israel, ya teniendo la plataforma y la experiencia, inmediatamente ellos se involucraron en un nuevo proyecto para recopilar testimonios relacionados con estos terribles eventos. Digamos que de forma general, lo que hacen es recopilar testimonios relacionados con el antisemitismo, y bajo esta definición entran tanto los sucesos del Holocausto como también los ataques del 7 de octubre y lo que vino posteriormente. Entonces, en lo que consiste este acuerdo específico, digamos, esta cantidad tan impactante de material que tienen ya recopilado, lo tienen en una plataforma que no es una plataforma libre. En varias instituciones, principalmente universidades, ante todo en Estados Unidos, pero no solamente tienen acceso a este material, pero es un acceso limitado que no cualquier persona puede acceder. Lo que el resultado de este acuerdo con la Biblioteca Nacional es que tras esta firma, cualquier persona dentro de Israel, que se conecte con el IP de Israel, va a poder tener acceso a esta grandísima masa de materiales que de otra forma tienen un uso limitado. A propósito, lo que tiene que ver con el 7 de octubre, ellos ya alcanzaron a recopilar más de 400 testimonios, lo cual es una cantidad bastante significativa, tomando en cuenta el corto tiempo relativamente para hacer este tipo de trabajos y recolecciones. Entonces, ya está en la plataforma de la biblioteca. Hay un espacio que podemos compartir con nuestros oyentes, el enlace de donde se puede acceder a tanto los testimonios de la Shoah como parte de los testimonios. Todavía no están todos los testimonios del 7 de octubre, pero ya hay como aproximadamente 200 que ya se tiene acceso inmediato a ello.
Una
Y
preguntita, ¿son solamente testimonios de audio o también de vídeo?
no, son videos.
Son videos,
Son
también los de la
videos.
Shoah.
Sinceramente no revisé los
Bueno,
52 mil.
no los 52.000, pero básicamente esa es la
Sí,
metodología
el
de
proyecto
trabajo.
básico es un proyecto de testimonios que incluyen video y audio.
Y no solamente en inglés, porque los testimonios, al menos los del ataque del 7 de octubre, me has comentado que también hay en hebreo y o sea que no es solamente testimonios para uso de angloparlantes, ¿no?
Exactamente, no, o sea, digamos, es una institución en los Estados Unidos, pero que recoge los testimonios en la lengua que la persona que puede dar el testimonio lo puede hacer. Razón por la cual varios de los testimonios relacionados con el 7 de octubre van a estar en hebreo, no todos, pero muchos. Y también, de la misma forma que, digamos, los testimonios que tienen que ver con la Shoah, con el Holocausto, van a estar en muy diversos idiomas, cada cual dependiendo del idioma en el que puede dar testimonio.
Bueno, esto es evidentemente una labor muy importante y también es muy importante que, por lo menos para los que se conectan desde Israel, sin ser un especialista o un allegado a un investigador autorizado, puedan acceder a estos testimonios. Pero me hablabas que la biblioteca, pues está también en contacto con otras instituciones y otros particulares e iniciativas que están recogiendo estos testimonios, ¿no?
Sino de re realmente la biblioteca desde el 7 de octubre inmediatamente ya se involucró en muy distintos proyectos sociales, memoriales, etcétera, etcétera. Pero el proyecto más importante que está adelantando la Biblioteca Nacional respecto a los hechos que comenzaron el 7 de octubre, pero que siguen sucediendo hasta este mismo momento que estamos hablando tú y yo, es convertirse en el hogar, en la base, en la plataforma para un repositorio general de toda la documentación relacionada con estos hechos. Cuando me refiero a todo, me refiero tanto a testimonios que sean tomados de forma profesional y formal, como cualquier material dentro de Israel o fuera de Israel que tenga alguna relación con el 7 de octubre o con la guerra, puede ser tanto testimonios como material en las redes sociales o en el internet. O publicaciones, absolutamente todo. La idea es que la biblioteca se convierta en la plataforma que recoja toda esta documentación. Entonces, primero es recogerla, eventualmente es procesarla. Es un proyecto de 5 años que se fijó la biblioteca. Procesar toda esta información, procesarla quiere decir primero catalogarla, ordenarla, hacer la inscripción, hacer la evaluación ética de qué parte de estos materiales se puede abrir al público y aquella que no, porque obviamente hay materiales supremamente fuertes o que por cuestiones de privacidad no se pueden abrir al público, al menos no de forma inmediata, y que se conserve de forma sistemática en la Biblioteca Nacional. Yo creo que es una obra de importancia muy, muy significativa porque es lo que nos va a permitir tener todas las fuentes también para el día de hoy, pero también para el futuro, para poder investigar, aprender y saberlo todo de forma sistemática. A mí personalmente lo que me parece más impactante de este proyecto fue la rapidez. Es decir, muchas veces se comienza a recopilar documentación mucho tiempo después de que los hechos sucedieron, y esto
Claro.
fue casi inmediato.
Claro, como hablábamos antes de la Shoah, la
Exactamente.
recopilación de los testimonios sucedió incluso decenios después de que tuvieran lugar los hechos. Y aquí estamos hablando que prácticamente días o semanas o apenas los testigos estaban en condiciones de hablar, porque muchas veces el impacto, si es un testimonio de muy primera mano, pues seguramente tiene huellas. En la propia psicología de las personas que no están en condiciones de hablar sobre ese tema, ¿no? Pero
Por
ahora
supuesto.
es una respuesta inmediata y que nos da a dar una pauta histórica en el futuro que es muy interesante lo que dices, porque ya no es lo que generalmente uno tiene, que es la documentación que pueda reunir, por ejemplo, el ejército sobre sus operativos o los medios de comunicación sobre lo, digamos, el impacto en las redes, etcétera, etcétera. Sino aquí estamos hablando del impacto en la población de un país. ¿Cómo este suceso ha tenido, cómo se ha vivido desde dentro de la población del país? Porque me imagino que habrá testimonios de gente en diferentes grados de dramatismo, es decir, gente que lo ha sufrido en muy propias carnes, como pueden ser gente que ha sido secuestrada y que luego ha sido liberada, parientes de los que han sido secuestrados y liberados, pero también hay mucha gente que no han vivido esto en primera persona, pero que han vivido un trauma que todavía está vigente, ¿no?
Sí, lo que tú mencionas es supremamente real y para añadir un punto a lo que tú dices es que también el tipo de fuentes, tomando en cuenta la época, ha variado, es distinto. Y por ponerte un ejemplo puntual, lo que hace la biblioteca, como te dije, es reunir los materiales de distintos proyectos. Tenemos más de 100 proyectos independientes que recogen material de todo tipo y que llega a la biblioteca. Uno de estos es muy interesante, lo que hace es recopilar los mensajes de WhatsApp que hubo el 7 de octubre. Ese era el modo de comunicación de la gente que estaba viviendo en ese mismo momento que se entraron terroristas a sus casas y la forma como se comunicaba, no podían hablar, era por mensajes de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos es salvar, recuperar estos mensajes, que es un tipo de fuente histórica que antes no existía.
Claro.
Entonces, son materiales que quizás no hubiéramos pensado en ellos, pero que son de una importancia invaluable. Realmente proyecto muy, muy importante.
Sí, mira, hace pocos días, una semana o algo así, se presentó en Madrid justamente una película que se llama Nova, que está hecha con los materiales de las propias personas que estaban en el festival de gente joven en el Kibbutz Re'im y que fueron atacados brutalmente, ¿no? Y ahí, en la película, aparte de las grabaciones filmadas, aparecen muchas veces estos mensajes de WhatsApp, ¿no? Que están hechos por la gente que estaban escondiéndose a escasos metros de los terroristas, algunos que han sobrevivido y otros que no. Es decir, esto es un testimonio que es, no sé, por poner un símil que igual es desafortunado, pero es como si alguien hubiera podido llamarnos por teléfono desde los trenes con que se llevaban a los judíos a los campos de concentración, ¿no? Es algo que uno está en tiempo real viviendo o escuchando cómo las personas comunican la situación que están viviendo, y es algo estremecedor.
Totalmente, es otro tipo de material, es un impacto supremamente fuerte y también muy variado, porque tú, digamos, tú comentabas de una película, entonces realmente de forma muy, otra vez, quizá, también inmediata se empezó, además de los sucesos y los testimonios, a generar todo un bagaje de producciones literarias, musicales, artísticas, de cine, que de alguna forma están relacionados con estos trágicos sucesos. Y esto también forma parte de la documentación del tipo de materiales que se están recopilando. Y a propósito, quisiera también mencionar, yo mencioné anteriormente que son varios proyectos entre los cuales hay instituciones muy serias, muy, muy amplias, muy grandes, pero sí me es muy importante compartir con nuestros oyentes que en la plataforma de la biblioteca, también te puedo mandar el enlace para que la gente lo tenga, hay un lugar donde cualquier persona de forma individual puede subir materiales que considere relevante. Y esto también es muy relevante para todos los que nos estén oyendo porque evidentemente el impacto de estos sucesos no se limita solo a Israel. todo el impacto que tuvo en las distintas comunidades, en los distintos países. También a la biblioteca le interesa poder recopilar estas fuentes, así que aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a todos nuestros oyentes a que en la medida que tengan material que de alguna forma esté relacionado, que por favor lo compartan, nos lo envíen en esta plataforma para que lo podamos conservar y que forme parte de este registro documental tan importante.
Pues sin duda es una labor, no sé cómo calificarla, pero esto es historia en tiempo real. Es decir, estamos registrando y dando forma al registro de una historia en el mismo momento en que está pasando, o con, digamos, días de diferencia, pero con la memoria todavía muy fresca de las personas, porque antes hablábamos de la Shoah y uno puede decir, claro, es que la gente está recordando cosas de hace 50, 60, 70 años, y seguramente pues la memoria hace trampas y exagera algunas cosas o que se contamina de los relatos de los demás. Y bueno, evidentemente se está hablando de una verdad, pero una verdad que muchas veces puede estar algo impregnada de otros testimonios, ¿no? Aquí estamos hablando de gente que habla de lo que ellos vivieron, no de lo que leyeron que otros vivieron y cómo reaccionaron a eso. Y bueno, yo creo que en algún momento esta tarea se va a ser tan universal que va a haber que de inventar una especie de plataforma que refleje lo que todos nosotros, todos los judíos, sentimos el 7 de octubre. Porque yo también tengo mi pequeña historia alrededor del 7 de octubre, porque yo ese día tenía que ir a comer a casa de un sobrino que estaba en pareja. Bueno, y quiero contar mi pequeño testimonio, es que, bueno, los padres de la novia de este primo, el sobrino, perdón, pues son gente de izquierda de España, gente muy simple y que esto que el otro. Y entonces, cuando terminamos de comer, le digo, no, me tengo que ir porque tengo mucho trabajo, porque ha habido muchas historias que han pasado, que están pasando en Israel, sin señalar absolutamente nada más y sin que ellos supieran que yo era judío o israelí. Y entonces ya salió ahí alguien, el padre de la novia de mi sobrino, dijo, es que estos israelíes, y no voy a añadir la palabra, pero lo primero que, sin saber qué había pasado, era qué terribles somos los judíos y los israelíes. Eso era el primer pensamiento, sin saber quién había atacado, en qué circunstancias y todo eso, ¿no? Lo que nos da la pauta, o por lo menos a mí me puso en situación, en esa situación especial, ya al mediodía de ese mismo día, ¿no? Tenía que solamente ver las reacciones de los demás, ya las había vivido yo a kilómetros, miles de kilómetros de distancia y en una circunstancia de gente cercana. Así que bueno, me imagino que en algún momento estos testimonios serán tan universales que podremos dar fe de lo que realmente vivimos los judíos durante ese tiempo y durante estos dramas, ¿no?
De hecho, quedas con una tarea. Cuando terminemos de grabar, ahora te toca estipular tu testimonio y compartirlo con la Biblioteca Nacional de Israel para que quede el registro
Muy bien,
de
loco.
lo vivido por ti y por otras personas cercanas.
Pues nada, dime una cosa, porque esto que me pasó a mí igual le pasó a otros oyentes de Radio Sefarad. ¿Podemos poner alguna dirección o correo a la que enviar estos testimonios? ¿Cómo vivimos el 7 de octubre?
Tenemos una plataforma muy organizada que cualquier persona que tenga algo para compartir, bien sea un testimonio personal o material de sus redes sociales o cualquier material que de alguna forma esté relacionado, lo puede compartir y ese es un aporte muy importante para este esfuerzo de documentación.
Porque repetimos, o si no lo decimos, pues lo reiteramos ahora, la Biblioteca Nacional de Israel no es solamente para documentar lo que pasa con los israelíes en Israel. También es un repositorio, como tú decías, de todo lo que es la vida judía en el mundo. Así que también los judíos que estamos viviendo en España, en Argentina, en Paraguay, en México, en lo que donde sea que estemos, pues ahora, evidentemente, alguno podrá contar, si no lo ha hecho hasta ahora, está la oportunidad, el tema de la Shoah, pero los que tenemos menos de 80 años, pues quizás sí tengamos algo que decir sobre lo del 7 de octubre. Muchas gracias, Alisa, por habernos acercado a esta iniciativa que nos parece maravillosa y urgente, ¿no? Es decir, admiramos la velocidad con que esto se ha puesto en marcha y vamos a poner todo de lo que de nuestra parte sea posible para que esto quede documentado. No sé si para siempre ya es una expresión un poco grandiosa, pero sí para que la gente sepa qué es lo que hemos vivido, no solamente los tantos testimonios que nosotros en la radio hemos dado sobre gente que estaban en primera línea de fuego en los kibutzim, que tuvieron que sufrir los ataques, etcétera, sino también la gente que estaba detrás en Israel. Conociendo por WhatsApp y por lo que sea, por la televisión, lo que parecía que estaba pasando, porque tampoco había una confirmación inmediata, y lo que los judíos en el mundo sentimos ante lo que estaba pasando. Y diría que al menos durante 48 horas esto también es interesante lo que vivieron los demás, aunque parece que ahora ya el resto del mundo lo único que ha vuelto a su tarea habitual de acusarnos de ser los culpables de todo, ¿no? Entre estas cosas de ser culpables de que nos masacren. Esto ya también se intentó cuando, y se sigue intentando cuando se habla de la Shoah. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias de Jorge aquí a todos los oyentes y hasta la próxima.